Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aquí en Sumas siempre le cumplimos a nuestra audiencia, o por lo menos tratamos de hacerlo, y creo que hasta el momento lo hemos conseguido. Y es que hace algún tiempo recibimos muchas inquietudes de parte de ustedes sobre las alianzas público-privadas, sobre las concesiones, sobre los temas jurídicos, y no teníamos realmente en Sumas a alguien que nos aportara ese valor de las leyes. Ese valor que nos señala cómo en un esquema de gobierno democrático capitalista en el que vivimos, cómo juegan las normas y cómo juega el capital, cómo se complementan, cómo contribuyen al crecimiento y, por supuesto, al bienestar financiero. No solo de los empresarios, sino de todos los que participamos de la economía. Así que esta noche, como les dijimos en nuestra agenda, les tenemos un importante anuncio, Ivette. ¿Lo haces tú o lo hago yo?
Bueno, Santiago, yo solo voy a decir que usted nos ha traído un invitado, pero como plato, pero fuerte, fuerte. Por favor, presente al caballero que tenemos de frente aquí hoy.
Bueno, se trata del licenciado Rafael Dixon Morales, quien es una gran persona. Es un profesional maravilloso, estupendo. Muchos en el mercado lo conocen, pero quienes no lo conocen, se van a enamorar de él por la calidad humana que tiene. Miren, es tanto así que cuando le preguntaba que cómo quería que lo presentáramos en Sumas, me dijo como un servidor más. Bueno, voy a tratar de ser lo más humilde posible porque él quiere que lo mantengamos así. Rafael es un abogado de ejercicio y es un profesor de derecho administrativo en el país. Pero adicionalmente, esto sí lo tengo que mencionar, Rafael es dueño de un bufete de abogados que tiene amplia experiencia en transacciones, no solo financieras, sino de otras índoles. Y Rafael, por lo que yo sé de él, es un amante de los fideicomisos, de las alianzas público-privadas y de los fondos de inversión. Así que me encanta que nos acompañe Rafael. Para que todos sepan, Rafael, ocasionalmente, diría yo ocasionalmente, pero casi que mensualmente, participa en la prensa. Yo lo he leído muchas veces en Acento, donde él pone su opinión sobre diversos temas muy llamativos y muy del momento para el país. Así que los invito a que lo lean. Rafael, muy buenas noches. Qué placer que por fin nos acompañes aquí en Sumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Santiago y Ben. Buenas noches a todos los oyentes de este interesantísimo programa. Suman, para mí es un honor y un placer pues estar compartiendo con ustedes temas que apasionan y que yo de verdad creo que hacen la diferencia para seguir optando por tener una calidad de vida para todos los ciudadanos de la República Dominicana. Yo creo que esto que ustedes hacen constantemente ya desde hace tantos años, educar, ¿no?, en el ámbito financiero y económico es fundamental. Yo creo que ahora en estas conversaciones que vamos a estar hablando sobre el sector público, el sector privado y cómo real y efectivamente esa sinergia, esa alianza, esa colaboración entre ambos pues se traducen en una mejor calidad de vida para todos nosotros, que eso es lo que queremos.
Eso es lo que queremos y lo que esperamos también que el gobierno siempre quiera para el país. Rafael, ahí surge una pregunta bien interesante y es, ¿cómo así? Es que no siempre el interés del gobierno se alinea con los intereses económicos privados. ¿Por qué nacen las alianzas público-privadas? ¿De dónde nace esta corriente en el país y por qué es importante? Es decir, uno pensaría que toda la vida ha sido así, pero el término de alianzas público-privadas recientemente empieza a utilizarse en República Dominicana. ¿De dónde nace esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Arranquemos por lo básico, básico, básico. ¿Qué dices?
¿Cómo no, Santiago? A ver, mira, yo siempre digo cuando me preguntan esto y es que nosotros como sociedad necesitamos la colaboración del sector privado y del sector público para la gestión de un sinnúmero de quehaceres. No era lo mismo cuando surge el Estado de Derecho, por allá en el siglo XVI, XVII, donde, bueno, una ciudad estaba compuesta de tres calles y no había vehículos, no había toda la tecnología y toda la revolución industrial que tenemos hoy día. Entonces, ya en este siglo XXI, pues realizar todas las obras, todos los servicios públicos que se requieren en una sociedad moderna, pues evidentemente que requiere una colaboración tanto del sector público como del sector privado. Y en el sentido amplio, ¿no?, de la palabra, pues las alianzas público-privadas inicialmente tienen su origen en un proyecto en Inglaterra, allá por los años 90, por la necesidad que tenían los gobiernos de financiamientos y de cómo el sector privado podía involucrarse a gestionar, financiar, realizar proyectos de infraestructura pública, como son la carretera, los hospitales, los acueductos, los aeropuertos, etcétera, y podían colaborar con el sector público, involucrándose en el sector privado, que como sabemos tiene unos intereses particulares. El sector privado busca maximizar sus rendimientos a través de la obtención de dividendos económicos. El sector público no necesariamente va a maximizar los dividendos, pero sí va a gestionar o maximizar el bienestar social y a garantizar una serie de derechos civiles, políticos y económicos que tienen todos los ciudadanos. Entonces, a partir de ahí, por los años 90, pues comienza con ese proyecto de financiación privada, lo que fue la PFI, que surgen los primeros proyectos de alianza público-privada donde se involucra el sector privado, principalmente financiando y aportando toda la gestión privada menos burocrática, más orientada a los objetivos, a la eficiencia, que el sector público. Entonces, de ahí se comienzan a realizar proyectos, principalmente complejos de infraestructura, grandes obras públicas y de gestión de servicio público. Y bueno, eso fue evolucionando. En muchos países esto se conoce como lo que son las concesiones de obra pública, que es un concepto que desde hace muchos años nosotros tenemos incorporado en nuestro ordenamiento jurídico. Y en el año 2020, en República Dominicana, a raíz de la modificación que se daba en ese entonces de las concesiones, se introduce el concepto de alianza público-privada, ¿no?, para denominar un contrato, una relación público-privada para gestionar, para financiar, construir, renovar, mantener infraestructuras de interés social o servicios públicos, un contrato que es de larga duración, donde hay una distribución de riesgos entre el sector público y el sector privado, y donde por lo general la remuneración del pago del sector privado está orientada al desempeño de acuerdo a lo que se establezca en el contrato. Esa es más o menos la definición general de lo que son las alianzas público-privadas. Yo siempre le digo a mis estudiantes que todo proyecto de concesión implica una alianza público-privada. Pero no toda concesión se estructura bajo el modelo de las alianzas público-privadas. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque en muchos países son sinónimos las alianzas público-privadas de las concesiones.
Te iba a interrumpir precisamente para que nos aclararas dos cosas. La primera, ¿en qué se diferencia una alianza público-privada de una financiación, de una deuda usual, digamos? El gobierno normalmente no tiene tantos recursos como quisiera, los recursos son limitados y las necesidades y los deseos infinitos, ¿verdad? Entonces, el gobierno sale a financiarse, tiene diferentes opciones. Dentro de eso, la deuda. ¿En qué se diferencia la alianza público-privada de ese financiamiento al gobierno, primero? Y segundo, el que estabas tocando ya, que creo que causa mucha confusión, el de la concesión. ¿En qué se diferencia particularmente la APP, la alianza público-privada, de la concesión. Si lográramos eso esta noche, entender eso, yo creo que nos podemos dar por más que satisfechos con esta primera importante intervención tuya en sumas.
Gracias, Santiago. Mira, lo primero es fundamental que comentas, lo de la financiación. El Estado siempre puede realizar sus proyectos a través de financiamiento tradicional. Y eso, cuando lo hace, lo realiza a través de los contratos tradicionales, que el contrato de obra pública, donde él toma un financiamiento y pues paga. ¿Cuál es la principal diferencia entre las concesiones y las alianzas público-privado de ese financiamiento tradicional? Bueno, que el sector privado no asume ningún tipo de riesgo. El Estado retiene todos los riesgos que ocurran por esa contratación, en el diseño del proyecto, en que no, en el repago y que tengan que hacer del préstamo, en cualquier situación que salga, cualquier imprevisto que salga de manera inadecuada. Mientras que cuando hay proyectos de alianzas público-privadas o concesiones, el sector privado se involucra más allá de construir. El sector privado siempre construye. Es decir, el Estado dominicano no construye prácticamente nada. Todo lo subcontrata a través del sector privado. Pero en estos proyectos de alianzas público-privadas y concesiones se involucran más allá y asumen una serie de riesgos que el Estado, por lo general, en la contratación tradicional, no asume. Esa es la principal diferencia entre ambos proyectos.
Es decir, perdóname, te interrumpo. Ivette, si tú tienes preguntas, por favor, adelante, porque trajimos a Rafael para que nos aclare este tema que es tan importante para el país, pero sobre el cual no muchos conocen en detalle. Te quería preguntar, es decir, en la alianza público-privada es como un tipo de sociedad, digámoslo así, entre el privado y el gobierno. O sea, en el préstamo el privado le da el dinero al gobierno y no le interesa absolutamente nada del proyecto, ni le importa si sale bien o mal, lo que sea, el gobierno le tiene que devolver su dinero. En la alianza público-privada, el privado entra a participar directamente en el proyecto y a tener, como tú dices entonces, riesgos, responsabilidades y sobre todo interés en que la cosa funcione como debe funcionar, más o menos es por ahí.
Claro, y no comienza a recibir fondos hasta que la obra está hecha, no comienza a recibir ingresos en el sector privado hasta que hay un nivel de desempeño o de recursos brindados o servicios brindados de manera efectiva, mientras que en la contratación tradicional simplemente me contratan a mí para hacer una carretera y yo hago la carretera, el Estado que tiene que velar si eso está bien o no mal hecho, y a mí simplemente me va a pagar. Entonces hay una diferencia sustancial. Y luego está todo el tema del mantenimiento. Hacer una obra es muy fácil. Mantener una obra de manera efectiva y eficiente y que los ciudadanos reciban un servicio razonable y de calidad es lo difícil. Y ahí el sector privado ha demostrado tener bastante experiencia administrando fondos. Y bueno, mencionabas al inicio también, ahí intervienen una serie de actores como son los fideicomisos, las fiduciarias, a las aseguradoras en todos estos proyectos, y hay todo un ecosistema involucrado a través de proyectos de esta naturaleza que hacen que sean, bueno, complejos diseñarlos, estructurarlos, pero al mismo tiempo, cuando se hacen de manera bien hecha, bien planificada, por lo general, la experiencia a nivel internacional ha sido que el resultado y la satisfacción de los usuarios, en este caso nosotros, los ciudadanos, es efectiva y eficiente.
Bueno, por lo que tú dices, entiendo, y no sé si Ivette está entendiendo lo mismo, pero entiendo que gana el usuario porque tiene un servicio de primera, digámoslo así, garantizado, y que si no se le cumple, pues el privado se va a ver afectado. Entonces el privado va a aportar toda su innovación, toda su gestión, toda su eficiencia para que ese servicio funcione de la manera más conveniente para el usuario.
Así
Gana el
es.
Estado porque comparte riesgos y asegura que precisamente ese proyecto en la mayoría de casos llegue al mejor término y cumpla con la función para la cual fue diseñado. Pero me queda una inquietud. ¿Cómo gana el privado? ¿Al privado no le es más fácil prestar el dinero y que se lo devuelvan y ya? ¿Por qué le interesa al privado la APP? ¿Por qué el privado participaría de esta alianza si quizás le quedaría mucho más sencillo prestarle el dinero al Estado y que se lo devuelva mediante la obra que está contratada o mediante intereses o como se hacía tradicionalmente. ¿Qué es lo que gana el privado? Porque ya entendí acá que para el Estado hay muchísimo que ganar en este tipo de diseño de proyectos a través de alianzas público-privadas, que el usuario gana. Pero el privado, Rafael, ¿dónde está ahí el interés para el privado? Básicamente, ¿en qué radica?
Claro, y te voy a decir otra cosa del sector privado, del sector público. Reduce los costos, porque cuando tú eliminas una serie de elementos, aunque el proyecto parecería que cuesta más al inicio, cuando tú lo ves en largo tiempo, el sector público reduce sus costos. El sector privado, evidentemente, tiene que ganar plata, porque si no gana plata, no hace sentido. Y esa gestión, por eso yo siempre hablo de un trípode de estos tipos de proyectos que tiene que ser viable y rentable para los usuarios. Es decir, el usuario tiene que sentir que estaba recibiendo unos servicios de calidad, por ejemplo, una carretera efectiva, bien iluminada, con unos peajes automatizados, etcétera, por mencionar un ejemplo. Tiene que ser viable para el gobierno en términos de lo que ya tú comentaste, de la reducción que pueda tener, y viable para el sector privado debe de obtener y una rentabilidad. Y bueno, aunque el sector privado no necesariamente es el que presta, porque quien presta la plata son los financiadores, por lo general bancos
Ah,
de
eso es muy interesante. Es
claro,
decir, no necesariamente quien entra en la APP como gestor tiene que ser quien ponga el dinero. ¿Cómo funciona eso? Porque eso está interesantísimo.
de hecho, nunca el sector privado que presenta una APP es el que pone la plata. Puede poner quizá una parte de equity, obviamente, para que eso haga sentido en la ecuación económico-financiera, pero el sector privado lo que hace es que busca el financiamiento. Y él se hace responsable frente a los financiadores, que sean la banca multilateral, la banca local, lo que fuera. Obviamente, el gobierno muchas veces tiene que intervenir con un colateral, porque son proyectos de alto impacto y de mucho valor. Pero el que es responsable del pago de eso es el sector privado. Y bueno, el sector privado estructura un proyecto donde los ingresos que se reciben, ese ingreso le permite repagar la deuda y obtener una tasa de retorno razonable. Y eso es lo que durante el largo tiempo, porque él invierte al principio de un proyecto, en unos años, es todo inversión, todo capital de trabajo y de operación, y luego, 2 o 3 años después, dependiendo del tipo de proyecto, comienza a recibir ingresos que le permite repagar todos los compromisos envueltos en el proyecto y comenzar a obtener recursos y beneficios que cuando tú lo atas, son contratos que por lo general tienen más de 15 a 20, 30 años, entonces la ecuación financiera comienza a ser muy rentable a partir del año 10, año 12, pero en los primeros años es todo deficitario. Entonces ahí está el principal beneficio del sector privado que anda buscando inversión a largo plazo y bajo una serie de esquemas de rentabilidad.
Oye, y es que eso que tú mencionas funciona así en todo el ciclo financiero. La gente muchas veces piensa que tener dinero es lo mejor del mundo. Y la realidad es que tener dinero complica un poquito la ecuación porque hay que pensar en cómo rentabilizarlo. Y cuando son
Totalmente.
grandes sumas de dinero, no es tan fácil pensar en proyectos que permitan rentabilizarlo a mediano o largo plazo. Y estas APPs, precisamente por tratarse de proyectos especialmente de infraestructura, de largo plazo, favorecen precisamente eso, la diversificación en diferentes sectores donde las fuentes de ingresos también están diversificadas, no solamente el Estado, sino los usuarios, los peajes, el cobro de la tarifa, de lo que sea, etcétera. Bueno, pues favorecen que esa inversión no tenga el riesgo de reinversión y de hecho que venga de diferentes sectores. Tenemos muchas conversaciones pendientes contigo, Rafael. Se me vienen a la mente temas como quiénes pueden participar en una APP, en qué sectores usualmente se hacen APPs, cuáles son los requisitos para estructurar una APP, quiénes participan en la APP, cómo participan. Yo como ciudadano de la calle puedo participar en una APP, sí o no, cómo lo podría hacer en el caso de República Dominicana, en qué estado está esto en el país, las leyes que hay son suficientes o no. ¿Qué debemos modificar? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué ventajas hay? Bueno, en fin, tenemos mucho para hablar de esto aquí en República Dominicana. Y por eso te agradecemos tu presencia, que, ojo, les anuncio a todos, va a ser periódica. Vamos a robarle unos minutos al licenciado Dixon para que comparta con nuestra audiencia sobre este y otros importantes temas legales financieros, porque eso es una mezcla de los dos, que están modificando la forma de hacer negocios en la República Dominicana y sobre todo la forma de desarrollo del país. Esto está cambiando y yo lo siento que cada vez para bien. Contar con personas como Rafael que conocen de esto, digo no en suma, sino en el país, contribuye efectivamente a que estas transacciones se puedan dar de manera más ágil, de manera más sencilla, con menores riesgos de trabas, con menor corrupción, con mayores eficiencias para todos. Porque recuerden ustedes que el dinero y los proyectos del Estado no son del Estado, son de quienes habitamos en el país. Rafael, te agradecemos muchísimo tu tiempo esta noche aquí en Sumas y te esperamos prontamente, señor.
Muchas gracias, Santiago. Para mí es un honor compartir contigo y con Ivette y con todos los oyentes. Y como decías, con eso termino, estos vehículos de realizar negocios, las APP, las concesiones, y más adelante abundaremos también porque aquí hay una confusión, nada de eso es privatización, pero luego más adelante
Uy, ese es
conversaremos,
otro
pero
tema.
ese es otro tema buenísimo. Pero yo quería concluir con algo que decías. Es decir, el dinero, todos estos proyectos es de todo, pero a veces cuando es del Estado no le duele a nadie o nadie lo organiza. Y estos esquemas, estas estructuras, lo que buscan es fortalecer la gobernabilidad, dar mayor tranquilidad, mayor control de cuentas y transparencia. Y por eso yo de verdad soy un abanderado y un apasionado de los proyectos donde hay una alianza público-privada, y nosotros como país tenemos que aprovechar esto porque República Dominicana tiene una estabilidad sociopolítica que a veces, muchas veces, no estamos conscientes de todo lo que implica. Y tenemos entonces esa oportunidad que hay que aprovecharla, y programas como este que educan a la ciudadanía son fundamentales. Así que te agradezco la invitación y cuenten conmigo cuantas veces sea necesario. Muy
Muchas
buenas
gracias,
noches,
señor.
Santiago, y a todos.
Feliz noche.